For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Este es un podcast. Acorde.
Antes de empezar este episodio, queremos contarles que estamos en Patreon. Patreon se escribe patreon.com y nos encuentran como www.patreon.com/art-podcast.
Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad
y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura
sin censuras ni pomposidades.
Hola. Este episodio es el resultado de la invitación que nos hizo el gran equipo de Podcastinación a hacer un mashup en vivo con los chicos de Quémese Después de Escuchar, un podcast de Argentina que habla sobre películas y series. A todos ellos, gracias. Queremos aprovechar este episodio para celebrar el 8M como una reivindicación de todas las mujeres que, al igual que la artista Maude Lewis, han sido y siguen siendo sometidas e invisibilizadas por el patriarcado. Por eso les invitamos a leer, ver y compartir relatos de la gran diversidad de mujeres que hacen falta en la historia del arte y en la historia en general. Recuerden que si quieren apoyar nuestro trabajo, pueden visitar nuestro Patreon. Nos encuentran como patreon.com/art-podcast. Disfruten el episodio.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Juan Dapo, Estúpido Nerd, y hago parte del equipo de producción del festival. Antes de comenzar, queremos darles las gracias a todos por estar aquí y por compartir con nosotros esta nueva y esta otra forma de escuchar. En este mashup estaremos con Quémese Después de Escuchar desde Argentina y con ART desde Colombia. Les recordamos que los mashups son un encuentro entre dos podcasts, es el resultado de una colaboración producida en exclusiva para Podcastinación. Así que los invitamos a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir cómo se sienten una vez que terminemos.
Dando un par de pasos atrás, esta semana nos comunicamos con las chicas y bueno, pensamos, ¿de qué podíamos hablar? Y se dio una conversación curiosa porque se nos ocurrió hablar sobre una película que trate sobre una artista mujer específicamente, de las cuales no hay muchas, pero hay varias. Y lo primero, no me acuerdo quién de ustedes dos me había propuesto qué tal si hablamos de Big Eyes, la de Tim Burton, con Amy Adams interpretando a esta actriz que hacía estos retratos con ojos grandes, no recuerdo el nombre, si ustedes lo tienen presente, el nombre del artista. Yo lo que les dije es que justamente es una película de la que hablamos cuando se estrenó, hace como 5 años, en un momento en el que Vicky no era parte del podcast. Y dije, ¿qué tal si hablamos de otra? Y ustedes propusieron Maudie, no sé ¿cómo le dicen?
Maudie. Ajá, el nombre ya en realidad es Maud, pero Maudie es como el diminutivo, como el Maudie.
Claro, bueno, yo puse Maudie en Google para leer algo y me lo corregía, siempre me lo corregía Maud, así que sí, se ve que es simplemente el nombre de la película, Maudie. Lo que me pasó de curioso, tipo, yo lo digo de disparador, ¿no? Como para hablar, para quien no sepa, si alguien nos está escuchando que no escucha Quémese, por empezar, los invitamos a que nos escuchen, pueden encontrar todos nuestros programas en Spotify, y nosotros lo que normalmente hacemos es hablar de una película por programa con spoilers, asumiendo que la otra persona la vio. En este caso, les propongo que intentemos hablar sin tanto spoiler, porque asumo que la mayoría de la gente que nos va a estar escuchando no la vio, pero se me había ocurrido usar de disparador que, tipo, cuando empieza la película, y me causó mucha gracia, tipo, le dije a mi novia en voz alta que estaba al lado mío haciendo otra cosa, le dije, ay, la puta madre. Lo primero que se ve es a esta mujer que sufrió a través de su vida una enfermedad degenerativa, artritis, de pequeña, bueno, vemos un momento en bastante avanzada su vida en donde ya le cuesta levantar un pincel y pintar algo sobre una pared. Y dije, la puta madre, ¿en qué me metí? Voy a recontra sufrir esto. Y dije, ¿por qué no aceptamos? Pensé tipo para adentro, ¿por qué no aceptamos Big Eyes? Que tipo tiene un final feliz y qué sé yo. Lo que quiero decir con esto es que termina siendo una película, si bien cuenta una historia un poco triste por el lado de la enfermedad, termina teniendo como, no sé, a mí me llenó bastante. Me pareció una linda peli en el sentido de que termina la filosofía de vida que tiene esta mujer, de la cual ustedes ahora supongo que podrán contarnos un poco más. Lo que tuvo le alcanzó y se siente que fue feliz y no terminó siendo una película en donde la enfermedad era lo central, sino que terminó teniendo algo, viste, terminó como dejando un sabor más positivo. Y les digo la verdad, cuando empezó pensé, esto va a ser de alguien que sufrió toda su vida. ¿Se entiende? No sé, se me había ocurrido empezar por ahí, a ver qué piensan ustedes.
Yo quisiera devolverme un poquito con lo que decías de cuando estábamos hablando, pensando en qué hacer, y tú dices que no se encuentran muchas películas de mujeres y quisiera que empezáramos de pronto hablando de eso, porque sí me brincó un poco cuando lo dijiste, porque precisamente queríamos hablar de Big Eyes porque justamente un tema que a nosotras nos atraviesa mucho y que nos interesa un montón es la censura que hemos sufrido las mujeres en las artes y cómo, digamos, que se nos ha silenciado y se nos ha desaparecido de alguna manera con la no visibilización. Entonces, por ese lado, creo que es importante como mencionar, ya que trajiste a colación la idea de que habíamos discutido Big Eyes, porque queríamos nosotras discutirlo. Entonces, para quien esté interesado en conocer sobre ese tema, me parece un recomendado interesante como para ver esta idea de las mujeres que han sido opacadas por sus hombres que las rodean en la vida.
Me parece que en todas las ramas del arte, o sea, no solo en las artes plásticas, la literatura, en el cine, siempre la mujer tuvo que luchar más, tener más plata o algo, usar un seudónimo de otra manera, de hombre, para ser reconocida o que le den un poco de crédito. Y no fue hasta hace mucho tiempo, o sea, la misma Rowling pasó con ese problema cuando quiso publicar el primero de Harry Potter, le dijeron, poné tus iniciales, porque si pones tu nombre de mujer es probable que vendas menos. Claro, y eso no pasó en el siglo XVIII, sí, tipo, pasó hace...
Pero no solo, no solo en la historia del arte pasa eso. Afortunadamente, en las últimas décadas, la historia del arte se ha puesto a la tarea de recuperar un poco esas historias perdidas en el tiempo, o esas historias que nadie ha vuelto a mirar sobre mujeres artistas, como la de Maud, que... como a donde iba un poco Federico, es que es una historia de vida, no es, digamos, que bastante rara o fuera de lo común, pero es una historia bastante dura de alguien que con a punta de espíritu superó muchísimas adversidades, y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero también es listo, la historia del arte empieza a recuperar estas historias de las mujeres artistas, ¿y qué pasa? El cine no empieza como a poner atención, tampoco no hay directores que estén dispuestos a, digamos, a desarrollar estos proyectos de estas historias como Maud, ¿no? Entonces también ahí hay otro obstáculo, no es solo el recuperar esas historias, sino también quién esté dispuesto a contarlas y quién esté dispuesto a embarcarse en estos proyectos cinematográficos. Generalmente además son hombres directores, y es hasta ahora cuando estamos viendo que mujeres directoras quieren sacar adelante proyectos de mujeres artistas, ¿no? En el cine. Entonces también es bien interesante como todas esas etapas de ¿qué se necesita para que la historia de una mujer artista como Maud llegue al cine y llegue a Netflix, a una plataforma que la hace supremamente accesible?
Sí, total, sí, porque bueno, es hacer una película super X que nadie va a conseguir. Perdóname, Fede, ibas a hablar.
No, simplemente quería decir, para quien no sepa, que justamente Maudie, yo todavía no sé cómo pronunciarlo, Maudie, digámosle, es una película dirigida por una mujer, eso también me parece que suma. Y sabes que a nosotros se nos había ocurrido, nosotros hablamos durante, no sé, un ratito, justo antes de conectarnos acá, y Nico, que voy a asumir que no se logró conectar, pobre.
Está intentando por otro navegador.
Okay. En una de esas aparece en cualquier momento, pero le voy a robar algo, que una conexión que hizo. Se nos había ocurrido a nosotros también, tipo, de última, usar esta película que vimos todos en preparación para este evento, también usarlo de trampolín para hablar de otras películas similares, y algo, una observación que hizo Nico que me pareció buenísima, es que justamente en el sentido de el hombre en la vida del artista, Modi, es bastante, yo diría, opuesto a lo que se ve en Big Eyes, ¿no? Ahí tenés un hombre que tipo, si bien era un tipo jodido.
Claro, lo que decía Nico es que en las ambas películas se pone, o sea, el centro de la historia es la relación del artista, en este caso Modi, y en el caso de Big Eyes, Amy Adams, sí, no recuerdo el nombre del artista, la relación con sus parejas, ¿no? Que en el caso de Big Eyes obviamente es mucho más represiva y todo. Y acá también, aunque el marido es medio un violento, a la larga como que aprende a quererla y a valorarla, tanto a ella como persona, como su arte y su forma de vivir, básicamente. Como que ella le enseña un poco esto
sí,
de
no sé, ser feliz. Hay varias cosas ahí, ¿no? Yo siento que, de todas maneras, aunque la violencia en Mod no es tan clara, es muy fuerte y no es solo por parte de los hombres. También hay mujeres que ejercen violencia sobre ella, ¿no? Entonces, yo creo que más que hombres y mujeres en moda, aplica es como un poco esta noción del patriarcado, ¿no? Y sin ánimo de justificar al esposo violento, que ya verán por qué decimos que es violento, sí también siento que él en cierta medida es víctima de ese mismo sistema que lo volvió duro, y que ella a punta de espíritu logra ablandar y a punta de amor logra ablandar, sin querer patrocinar las historias de mujeres que se meten con hombres problemáticos para arreglarlo.
Sí, sí.
No creo en
eso. Yo iba a decir eso.
Interrumpimos este episodio para recordarles que en nuestro Instagram @a.ere.te pueden comprar, apoyar y ver cómo crecemos junto a un colectivo de mujeres, artistas, creativas que apoyan el proyecto de ART con sus obras de arte. Entonces, ustedes van, compran sus obras, coleccionan arte emergente y al mismo tiempo nos ayudan a crecer a nosotras, nos ayudan a investigar y ayudan a estas artistas a crecer y a seguir creando. Gracias, disfruten el episodio.
Yo te quería preguntar a ti una cosa, Ani, con respecto, digamos que leyendo un poquito sobre el arte de Mod, hablan como si fuera artesanías, pero entonces vamos a hablarlo como, digamos, en la historia del arte, abro ahí las comillas, porque ajá, se habla de arte naif un poco, ¿no? Como, entonces, si pensamos en la obra de ella como un arte naif, yo no sé qué paralelo tú ves con la representación que hacen en la película de su obra y esta infantilización que se le da a las personas con discapacidad. Porque, claro, ella no tiene, digamos, en un principio una discapacidad, sino es una enfermedad degenerativa que le va causando una discapacidad.
Pero no es nada cognitivo.
Exactamente, no es nada cognitivo, pero sí es una discapacidad física, y entonces digamos que socialmente está esta infantilización de la persona con discapacidad, y más aún, pues, imagínate una mujer con discapacidad, entonces todavía aún más, porque ella pierde la herencia, ella viene de una familia con dinero, con
todo,
ella pierde.
Yo creo que quieras que pierda la herencia, yo creo que es que en esa época tampoco le daban herencia a las mujeres.
No, se la daban al hermano.
Claro, creo que
pero sí, estoy de acuerdo en que no solo las mujeres, hay una tendencia a infantilizarnos, no sé si esté bien usado el término, pero sí como a volver niña, a tratar como niñas para poder, digamos, que no dejarlas tener independencia y que no se apropien, pues, como de su situación, ¿no? No ser autónomas. Entonces, en ese sentido, pues, es más fácil también manipularlas si las tratamos como niñas, pero es que todo lo contrario. Si hay algo que la película nos dice, que ella es muy inteligente, una mujer que no fuera muy inteligente no habría podido manejar a un esposo como el que tenía esta persona.
Sí, vemos como la tía constantemente la ninguneaba y le decía, no, bueno, vas a poder sola, necesitas a mí, como que la trataba de buena para nada, y bueno, está en ella, ¿no?, esto que toma la decisión de irse a la mierda, por más de que no sabía dónde iba a ir a parar, y terminó en la casa de alguien que le pegaba, pero bueno, y lo solucionó.
Digo mi opinión al respecto, es un tema complicado. Para mí termina siendo un poco compleja la situación, porque es como lo dicen ustedes, es cierta época en donde... Esto también lo hablamos muchas veces en los podcasts. Es una época en donde medio que tipo, como el tipo no es ningún modelo de persona, pero también en esa época era como era la cosa. Entonces, Por un lado, yo siento que tiene un poquito, la película termina teniendo un poquito síndrome La Bella y la Bestia, que tipo lo puede llegar a ver alguien en una relación tóxica de abuso y puede empezar a tipo, una película como esta y como La Bella y la Bestia, por decir la cosa más... Bueno, no, lo que quería decir es que tipo es la clase de película que tipo si ve una mujer en una relación así, tal vez tipo se fomenta la fantasía de tipo lo voy a poder cambiar a la fuerza del amor, que sabemos que en muchos casos no, lamentablemente la vida no funciona así. Pero por otro lado creo que sin ponerse tan, pudiendo reconocer esas cosas, yo terminé viendo ciertos, ustedes digo, igualmente cáganme a pedo si estoy diciendo yo como hombre, viste, que tal vez lo dejo pasar más. Esto porque soy hombre y nunca sufrí la cosa que sé que sufren las mujeres. Pero terminé viendo que esta relación tuvo ciertas cosas lindas. Este hombre termina dándose cuenta de que, por más que le diga cosas feas, como esto de que tipo de que ella lo necesita a él como si fuese una niña pequeña, se da a entender de que él la necesita más a ella que a él. Y está esto de que tipo, está bien, le pega una vez. No se da a entender de que tipo la siguió cagando a palos. Tampoco está bien lo que había pasado por primera vez. Pero enseguida empieza a pintar, él le ve el gusto, se nota que disfruta ver lo que pinta, ¿se entiende? Es como que hay algo que funciona. A mí me hizo pensar en una película que no tiene prácticamente nada que ver, que es Phantom Thread, que es sobre otra relación muy, muy complicada, pero que aún así funciona, como que las relaciones son un mundo y a veces terminan funcionando por más que no, uno pensaría que no deberían. No sé si se entiende, no sé si están de acuerdo, qué piensan de esto, si les dejo alguna idea.
Bueno, yo siento que hay dos cosas. Lo uno, y quiero como cerrar un poco ese tema, es de lo que hablaba Maritza, de la pintura naif y de este estilo que como infantil, que se muestra infantil o que se considera infantil, y que la verdad, a mí me parece que eso está súper mal denominado. La pintura naif en realidad es mucho más compleja, es mucho más profunda de lo que uno cree. Y me encanta que en la película tocan ese tema directamente cuando, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero no es grave, cuando él le compra los materiales de arte, ¿no? Y él pelea, y es como, mi hijo, el señor de la tienda le dice, mi hijo pudo haber hecho esto, y es como, no lo hizo, ella lo hizo primero. Claro. Entonces, allá es a donde va el punto de esta pintura naif que nosotros consideramos como cualquiera lo pudo haber hecho. La pintura naive no se trata de técnica y es bastante discriminada por esa aparente falta de técnica y de teoría, digamos, falta de profundidad y de perspectiva y de
escuela.
Claro. Pero en realidad es mucho más compleja y a la actriz que hace Mod, le hacen una entrevista, ya tomó clases de arte para poder pintar, grabando, poder, digamos que imitar lo más creíblemente posible a Mod. Ella decía, es muy difícil porque cuando algo está tan exento de tanto accesorio, de tanta teoría, cuando tú tienes que desconectar, cuando uno hace algo manual y tiene que desconectar la cabeza de la mano, es muy difícil sacarse de todos esos prejuicios, preconceptos y realmente pintar lo esencial. Y eso es lo que pasa con la pintura, considerada ingenua, sí, considerada infantil, pero en realidad... Estos artistas naifs han sido, o digamos que en los últimos años se han retomado y se les ha dado tanta importancia, es precisamente por esa expresividad, por la autenticidad de realmente plasmar lo esencial para ellos sin tanto adorno, sin tanta mezcla, teoría y cosas, ¿no? Entonces eso también es lo que hace tan excepcional a Mod, y es que sin escuela, sin saber nada, por ahí leí que era que su mamá le enseñaba como también parte de la terapia de su artritis a usar elementos de arte, pero es eso, listo, yo puedo pintar mejor que Mod, pero yo no lo hice, ni en ese momento histórico, ni lo hice con las herramientas que yo tengo, pero ella no tenía ninguna herramienta más que su cuerpo y lo que su cuerpo y su espíritu querían expresar y representar en esas obras de arte, y eso es lo que hace tan valiosa la obra de Mod, y qué chévere que al final de su vida, de cierta manera, la hayan valorado, se haya conocido, le hayan dado cierto reconocimiento, y aunque vivió siempre en esta pobreza tan fuerte, pues pudo recibir algo, y hoy en día sus obras han llegado a venderse por $50,000 en subastas, ¿no? Entonces, ya ahí es donde empezamos a ver por qué no es algo de yo también pude haberlo hecho. Pero también, claro, ¿qué pasa con su relación con los hombres? Sí. Y es que son los hombres cuando empiezan a ver que ella empieza a tener reconocimiento, especialmente económico, por esas obras, que empiezan a interesarse más por ellas, especialmente su hermano, su esposo al principio, sí, lo duda, pero bueno, después va cediendo de otras maneras, pero inicialmente no podemos negarnos que es por el dinero.
Claro.
A mí me gusta esto que decías del arte tipo infantil o sin mucha técnica que hacía Mod, que también refleja un poco como su filosofía de vida y de formas de ver las cosas, ¿no? Hay un momento muy lindo cuando esta vecina cae a la casa, ¿viste? Y le dice, bueno, mostrame la pintura más grande que tengas. Y está como mirando y le dice, bueno, ¿y acá qué estación es? Porque pintaste hojas rojas y hojas marrones, no sé qué. Y Mod dice, bueno, pinté lo más lindo de cada estación. Como, bueno, no importa, tipo, si es algo fiel a la realidad. Como que yo tenía cierta manera de ver a través de la ventana y ver belleza en todo y quería pintar simplemente eso, sin nada muy como científico, ni decir, bueno, esta es una tarde de claro. tal día de otoño. O sea, y me parece muy lindo.
Es una de las cosas muy atractivas de lo que hace un artista como ella, yo entendería, es esto de que tipo sin todo el peso de lo académico encima, hizo lo que sentía, lo que le salía. Porque una de las cosas más hermosas que sí. pueden apreciar en esta película, y que después, informándome muy, muy superficialmente, onda leer Wikipedia, nada, leí que hay toda una historia con la casa, que una vez que fallece el esposo, la casa queda abandonada, se empieza a desmoronar, y se hace una fundación para mantenerla y finalmente trasladarla a un museo de Nova Scotia, donde vivían ellos, como un, no sé cómo lo llamaría, un objeto artístico en sí mismo. Eso me parece fascinante, y tal vez otro tipo de artista no hubiera sentido esa pulsión de pintar fuera de un lienzo, porque tal vez consideraría que lo que se pinta fuera de un lienzo no es arte. Y termina, Modi termina dejando atrás esta creación, ¿no? Esta casa, esta cabañita hermosa, toda cubierta, todas sus paredes y ventanas cubiertas de
intervenidas.
Sí, es una cosa
hermosa. Vi eso mismo hermosa. Que tú dijiste del traslado de la casa a un museo, y me hizo pensar mucho, mi papá era artista plástico también, era pintor, y siempre en mi casa era un poco lo mismo, ¿no? Como que todo estaba pintado, todo estaba lleno de colores, todas las cosas estaban talladas, dibujadas, en fin, como me parece súper bonito esto, pero y siento que sí, igual en muchas partes del mundo y muchas artistas han tenido como sus casas como la gran representación de también su forma de vivir y su forma de interpretar el arte, pues solo hay que ver cómo es de famosa la Casa Azul de Frida en México, ¿no? Es como filas y filas y filas de personas que van a ver la casa de Frida, porque también eso nos habla un montón de quiénes eran las artistas y los artistas, o sea, y no solamente Frida Kahlo, sino por dar un ejemplo acá que todo el mundo conoce. Pero también siento que, por un lado, está interesante esta idea de conservación de la casa como un objeto artístico per se, pero al mismo tiempo, digamos que antes de saber eso, cuando yo veía la película, me hizo sentir como cosas en conflicto, porque por un lado pensaba en mi papá, pero por el otro lado pensaba como, ay no, la están infantilizando demasiado, era como, ay tan linda la sufrida, volvió la casa pobre súper linda, con su amor, es como...
No entiendo.
No, es como esa idea de la mujer hace al hogar.
Sí.
Ajá.
No. Claro, y le da el toque.
Florecitas hermosas. Claro, y es la ya no es un basurero.
El esposo necesitaba a alguien que cuidara de él y de la casa. Entonces vamos otra vez a la importancia de los actos, las actividades del cuidado, que en esta sociedad capitalista nunca son bien remuneradas. Y siempre van a las mujeres.
Claro.
Pero bueno,
sí, es conflictivo.
Sí,
es
lo
bonito. Sí, igual también es como algo de la
época. Y aunque es muy triste y es muy dura y tiene muchas cosas en qué pensar, siempre sobresale es que ella con su espíritu sacó adelante y pudo lograr, a pesar de todos los obstáculos, vivir de su arte, ¿no? Ella lo logró, a pesar de que nadie creía en ella, logró vivir y ser de cierta manera autónoma e independiente haciendo su arte, que era lo que quería. Y en últimas también eso es algo muy que normalmente pasa con los artistas naïfs, y es que muchas veces la gente estudia arte para ser artista. En cambio, los artistas naïfs hacen arte porque es una necesidad y terminan convirtiéndose artistas. Entonces, un poco lo que dice Fede de la casa era algo que probablemente iban a tumbar en algún momento, porque si no fuera por Modi, por esas intervenciones que ella hizo como algo necesario, como algo que ella necesitaba para su proceso normal, o sea, en su vida ella necesitaba hacerlo como uno necesita, no sé, tomar agua o hacer ejercicio u otras cosas, ¿no? Y eso fue lo que la convirtió en artista y eso es lo que le hace valor histórico a lo que de otra manera sería, pues, algo que ya estaría tumbado y que nadie habría peleado por eso, ¿no? Entonces también es muy interesante claro. Eso.
Sí. Chicas. Se transforma en otra cosa.
Desde la puesta en la peli creo que también me gustó como siempre mostraban el paisaje de la casita de donde vivía, ¿viste? La cabañita, como pareciera dentro de una pintura que ella haría, ¿viste? Con los arbolitos y la casita ahí con las luces en la ventana. Me pareció ese muy lindo detalle. Como parecía una de esas postales que podría pintar ella.
Es que igual interesante es que, tipo, esto fue filmado en Canadá y, no sé, esto así tipo de puesta en escena me hace pensar, es como decís vos, se ve como la cabañita entre los arbolitos, pero muy clima canadiense, siempre nublado, ¿no? Ella después le pone el color, me parece.
Es como que lo que pinta. Se nos está acabando el tiempo. Perdón que los interrumpa si están acá en el backstage diciéndonos que se nos acaba el tiempo. Y yo quisiera que no nos despidiéramos sin dejar alguna reflexión que cada una ha tenido. No sé, a mí me gustaría, por ejemplo, dejar como reflexión de esta conversación que es importante la representación en el cine y cómo se muestra también el trabajo y la existencia de las mujeres dentro de esa representación en el cine, ¿no? O sea, si la representamos como la sufridita, pobrecita, que con su amorcito cambió al maltratador, o pues qué cara le damos también, y esto es como simplemente un ejemplo. Entonces, las dejo con sus reflexiones, esta es la mía.
Yo también quiero que le den un chance a el arte naif, que no sea... Y pasa mucho y es normal, sobre todo en los papás, yo siento en esa generación pasa como de eso es arte, yo pude haber hecho eso. Que pensemos un poco más, leamos un poco más, averigüemos qué hay detrás de esa obra que estamos viendo en el museo o en internet. Les voy a dejar un link en el chat sobre una exposición que hace unos años hizo el Banco de la República sobre arte naif en Colombia, que está bien interesante, tiene unos artículos súper bonitos para aprender un poco más sobre este arte tan chévere.
Sí, yo me agarro un poco de lo que decía Maritza, que espero que con esto, o sea, con el año que estamos transitando y que la época que estamos transitando, sí se le dé más lugar tanto a realizadoras mujeres detrás de cámaras que quieran contar estas historias de mujeres artistas silenciadas a través de la historia, y capaz que no siempre desde el punto de vista de su relación con un hombre, o que, sino como personas en sí mismas, ¿no? Tipo, cómo eran en una relación con un hombre, o cómo eran como hijas, o como hermanas, o como esposas, sino cómo eran ellas y quiénes eran ellas. Así que ojalá podamos ver más historias así.
Yo voy a decir algo súper corto, que es otra manera de decir algo que había dicho al principio, no tiene tanto que ver con lo que dijeron ustedes tres, sino con esto de, Ana, hace un rato vos mencionaste esto de que tipo, bueno, termina viviendo y muriendo en algo que, como pobreza, pero a mí me quedó un poco la idea esta, no sé, tal vez estoy siendo muy positivo, ¿no? Porque la peli me gustó, me sorprendió lo que me gustó. Que es pobreza solamente si lo ves como pobreza. Yo siento que ella no lo vio así y tuvo lo que necesitaba. Y eso, esa manera que nos expresa, cómo nos expresa Sally Hawkins a través de su mod, esto, la verdad que me pareció bastante inspirador, ¿no? Como en un mundo en donde uno creería, bueno, pero si sos un artista... Yo, de hecho, pensé, tipo, en un par de momentos menciono Nueva York, entonces, como no sabía de la historia, pensé, bueno, esto va a terminar con que termina siendo una exposición en Nueva York, algo así. Mi cabeza se fue para ese lado. No, vivió y fue feliz ahí, y no necesitó nada más, y se entendería que realmente fue feliz con lo que tuvo, cosa que, no sé, me parece que es una reflexión que, no sé.
Claro, no tenía demasiada ambición para el lado del...
Claro, y no se lo ve como algo malo, ¿viste? Tal vez en otras películas podría verse como algo malo, tipo, ¿cómo no vas?
Como una ausencia,
sos un artista, pero, claro, no
sí,
tenés...
Sí, no es conformista, digámoslo así.
No es conformista, simplemente ella vivió feliz y como que estuvo feliz con el lugar que consiguió, con el matrimonio que formó, con sus limitaciones, no sé, a mí me quedó un poquito eso. Otra reflexión que quería tirar, que no tiene que ver con la película... Me encanta escucharlas hablar sobre estos temas de los que creo Vicky y yo no sabemos mucho, y me encantaría que grabemos algún podcast alguna vez de alguna película que hable sobre el mundo artístico.
Sí.
Así que están. ¿Qué les parece?
Sí,
que el segundo mashup agendado.
De que aquí ha cortado un poco el ambiente, lo siento, lo lamento. Se nos ha acabado el tiempo.
No te preocupes.
Muchas gracias.
Siento que llegué justo.
Gracias a ti, al
mismo tiempo. Sí, ese era el final, igual. Cerramos con una nueva
colaboración. Claro, vamos a invitar al Meet and Greet, una media hora más en las sesiones. y gracias a todos los que vinieron a acompañarnos hoy.
Escuchen nuestro podcast en todas las plataformas de audio y en el perfil de Spreaker de Acorde Podcast.